Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, hoy con la presencia especial de Reinaldo. Buenas noches, Reinaldo.
Buenas noches, padre. Muchas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, este hombre, bueno, tiene una cabeza que no te imaginas. Así que, y viene a hacer un gran proyecto aquí entre nosotros de geotermia, pero también es un hombre que, como cristiano, extraordinario. Todos los días le tenemos en misa y todos los días le tenemos ayudando a nuestra parroquia. Así que por eso le hemos querido traer aquí para que le conozcáis ya y también pues que nos explique un poco el proyecto que él va a tener de cara a este bienestar nuevo que esperamos en nuestra provincia de Tenerife. Y también, como siempre, tenemos a Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, Padre Andrés, José y Reinaldo, a quien no conozco personalmente, pero les saludamos desde un punto también de interés volcánico, como él debe saber, como es Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, así de es. Los restos que quedan aquí. Así que, bueno, y a todos los oyentes de sintonía con la Iglesia de Gente Radio.
¿Está lloviendo por ahí o no está lloviendo por ahí?
Bueno, está goteando, la cosa no está clara, ¿sabes?
¿Y las lagunas de Daimiel cómo están? Poco, ¿están llenas o no?
¿Eh?
¿Las lagunas de Daimiel están llenas o no?
No, las lagunas de Daimiel están en proceso de sequía, vamos. Iba a decir de secularización, pero no me atrevo.
Vale. Bueno, pues tenemos bastantes cositas que hablar hoy también a nuestra gente y todo, pues para pensar un poco desde nuestra fe cristiana cómo afrontar la realidad que nos está tocando hoy.
Bueno, pues es primero, interesante y actual el asunto, ¿sí?
Bueno, tenemos al Papa, que ya le tenemos trabajando como siempre, con qué ilusión y con qué cosa, ¿no?
Por supuesto. Siempre está, bueno, hoy ha presentado esta mañana una carta pastoral dedicada nada menos que a Pascal, ese científico. Es curioso porque hoy junto aquí se supone que Reinaldo también tendrá ciencia en sus estudios, y bueno, pues ha sido una presentación de una carta dedicada al personaje de Pascal, ese sabio francés del siglo XVII, sí. Matemático, investigador, filósofo, en fin, un tipo, y además un tipo religioso, que planteó de una manera nueva algunos argumentos para, pues eso, autentificar y dar razón de nuestra esperanza cristiana.
Es que todo lo verdaderamente humano nos tiene que preocupar a todos los cristianos. Por eso nos preocupa este programa tan bueno que tiene Reinaldo, pues que le vamos a pedir que nos lo explique un poco, porque a través de la geotermia Dios nos ha dado un gran regalo a nuestras islas y hay que saber explotarlo dignamente. A ver, dinos un poquitico cómo es tu proyecto.
Sí, brevemente, nosotros estamos aquí en las Islas Canarias, específicamente nuestro proyecto se va a desarrollar en la isla de Lanzarote y consiste en investigar y encontrar el potencial térmico que tiene esa isla para generar corriente eléctrica. Entonces hacemos una serie de estudios geofísicos, determinamos dónde se puede hacer el pozo. Se perfora un pozo a una profundidad relativamente grande o profundo.
¿Cuántos miles de metros?
Hablamos de entre 1.500 a 4.000 metros, más o menos en ese rango. Esperamos tener la fuente de calor. Y una vez que se detecta esa fuente de calor, entonces hay varios métodos para producir ese calor.
¿Y cómo se hace entonces?
Se abre, si hay acuíferos existentes, es decir, si es roca mojada, que pensamos que sí lo es, a la temperatura en la cual se puede encontrar, hablamos de 350 grados centígrados, eso se convierte en vapor sobresaturado. Al quitarle la presión de arriba, que la presión a la cual se está confinado, venga la redundancia con el señor Pascal, sí. ¿No? Hablamos de megapascales allá abajo, está confinado, al tocar ese pozo, abrirlo y ponerlo a la presión atmosférica, se evapora, el fluido se va a evaporar, ese líquido se evapora y da la suficiente presión y temperatura para mover una turbina que genera corriente eléctrica, y lo bueno es que eso es 100% natural.
Pero es 100% también cierto que lo vas a encontrar, que en el donde estás pinchando se va a encontrar.
Tenemos un estimado del cerca de un 70% de probabilidad de éxito en este momento. 70% de probabilidad de éxito en este momento. Y lo vamos a llevar a un porcentaje mucho menor una vez que se hagan los estudios geofísicos. Podemos detectar con mayor precisión dónde hay que perforar para encontrarlo.
Bueno, ¿y por qué te has ido a las otras islas a las que peleamos nosotros con ellos y no te vienes aquí a las nuestras, a La Palma?
En La Palma teníamos previsto participar en dos yacimientos que tenemos predeterminados allí, pero he visto la cantidad de retrasos que hemos tenido para hacernos del permiso de Lanzarote y en las condiciones en las cuales se está realizando la permisología, la obtención de la permisología para La Palma, hemos desistido de enfocarnos, hemos desistido de continuar en La Palma y nos enfocamos ya en Lanzarote, que nos está tomando mucho esfuerzo y mucho tiempo.
Ya, pero también ahora con esto de las elecciones...
Las elecciones han influido quizás en que se ha retrasado un poquito el proceso de obtención de los permisos, pero no deja de ser una conjetura de parte nuestra, ya que cuando llamamos por teléfono nos indican que estamos en plazo, aunque arrancamos la permisología en octubre del año pasado y todavía esta es fecha en que estamos en plazo. Entonces eso de verdad que hay que tener mucha entereza y muchas ganas de hacer las cosas. Porque
yo creo que qué bonito es saber cuántos recursos ha puesto Dios en nuestras manos para que los sepamos poner al servicio de los demás.
Así es, y es un recurso que existe en todo el planeta Tierra. Lo que tenemos que saber es buscarlo, usar la tecnología y la ciencia y el conocimiento que tenemos para alcanzar esos objetivos y ponernos al servicio de los demás. Así es.
Porque hoy, aquí en Tenerife y en estas islas que son todas volcánicas, pues prácticamente con estos proyectos que tú nos planteas, la energía la tenemos medio resuelta, ¿eh?
Lo bonito de estos proyectos geotérmicos es que hablamos de carga base. Cuando hablamos de carga base, hablamos de que es una fuente de energía que no depende de las condiciones climáticas, si hay sol o si hay viento. Son 100% renovables, tampoco depende de si hay lluvia o no hay lluvia, claro. Como en el caso de las hidráulicas o energía de hidrotérmica. La eólica depende del viento, pero nosotros con la geotermia puedes tener disponibilidad de energía los 365 días del año, 24 horas.
Bueno, y tú como tienes mucha fe, no solo le das gracias a Dios, ¿no?, sino que también le pides que sea posible estos proyectos que tú llevas a cabo.
Por supuesto que sí, padre. Tenemos mucha fe en que se van a llevar a cabo porque hemos tenido muy buena receptividad de parte del público en general, de parte de los parroquianos, con quien hemos compartido el proyecto. Se han manifestado mucho interés, están dispuestos a colaborar. En cuanto a generación de empleos, estos proyectos generan cerca de 1.200 empleos indirectos, unos 200 empleos directos. Es cierto que va a traer mucha actividad en la isla, y lo más bonito es que el precio de la energía puede bajar.
Pero es que yo creo que todas estas iniciativas, pues primero como iglesia las tenemos que fomentar, y segundo como cristianos. Ayer Jesús nos decía en el Evangelio, nos decía que esta muchedumbre tenía grandes necesidades, pues bueno, y que nos pedía a todos que colaborásemos en estas necesidades de los demás. Así que me parece importante que esto lo tengamos en cuenta.
Así es, padre. No deja de ser un recurso natural que Dios ha puesto para nosotros, para que el hombre lo pueda aprovechar para el bien de todos.
Bueno, Vicente, ¿no te está dando un poco envidia? ¿O también tú que dices que tienes ahí volcanes, quieres que te lo envíe a Reinaldo para allá?
Pues bueno, yo sé que esos proyectos no son una innovación, porque allí desde el 2014 en Canarias creo que hay actividad científica para y grupos que han investigado. Lo digo porque, bueno, nosotros tenemos planes conjuntos de investigación y hay de colaboración entre el Instituto de Canarias y el de Castilla-La Mancha, por eso justamente, por compartir esa, digamos, geología volcánica. Y ahí en la
Pero ¿dónde tenéis vosotros ahí? En, si eso sí, es más plano, es más plano que la palma de una mano.
No, pero el problema es que no están todos activos, no tenemos tanta actividad como allí en Canarias, por supuesto. Hay lugares donde no se puede pasar porque hay fenómenos evidentes, hay hasta géiseres han salido con cierta periodicidad. Pero iba a preguntarle un poco lo de los proyectos, porque la Agenda 2030, por ejemplo, también tiene unos proyectos de investigación y, bueno, y hay empresas que ya han estado en Canarias. Por ejemplo, yo sé que la Universidad Pública de Navarra y un grupo de Ingeniería Térmica y Fluidos y el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Canarias, el ITER, pues con fondos FEDER ha estado financiando con más de un millón y casi medio de euros para tres años algunos proyectos, en concreto en Lanzarote creo que también hay. En fin, no sé cómo está eso, yo supongo que nuevo no es. Lo que sí me ha chocado es lo de porque el calor es cierto, pero de ahí transformar a energía eléctrica y bueno, con las condiciones tan abusivas que están aplicando en los hogares, pues me parece que el esfuerzo, como muchos de los científicos, se va a perder en un mare magnum de empresas que ligadas a la bolsa. Y bueno, va a favorecer a los de siempre. Sí, es un desideratum que la energía sea de bajo costo, aparte de las inversiones, claro, son caras, pero luego viene el asunto de la realidad. No lo sé, ¿qué pensará esto? Hay una ética social que no está nada vinculada a ese servicio, digamos, que los bienes que Dios ha puesto en la tierra pues deberían surtir para los hombres, no sé.
Pero así es.
Sí.
Vicente,
sí. Disculpa. Tienes mucha razón. En la zona de Castilla-La Mancha hay un punto de, o hay una zona que se considera que tiene suficiente radiación térmica y que es explotable. Nosotros estuvimos, personalmente, con mi empresa, estuvimos visualizando esa posibilidad. De hecho, hubo hace un año o algo así una charla del ICME en la zona de Castilla-La Mancha, precisamente para promover el potencial desarrollo de la geotermia allí, ¿no? Luego, en cuanto a los fondos FEDER o los fondos europeos para el desarrollo de las energías renovables, la geotermia en este momento está recibiendo un impulso considerable con la cantidad de dinero que se está reservando para buscar la geotermia de alta temperatura con miras a desarrollar la corriente eléctrica. Dentro de todas las renovables, las siete renovables que conocemos, la geotermia yo la llamo la cenicienta, ¿no? Porque es la que menos ayuda ha recibido. En cuanto a los intereses y cómo se maneja el coste de la energía al usuario final, bueno, definitivamente el coste ha bajado, pero queda remanente lo que yo nombraba hace un momento, que es la carga base. Cuando la carga base de energía todavía depende de un recurso natural que es costoso obtenerlo, y a pesar de que es un commodity, o por decirla el nombre en inglés, o sea, es un producto que se vende en todos los países del mundo y se cotiza en todos los países del mundo igual, que es el petróleo o el gas, va a variar y va a depender de ese precio. Entonces, cuando tú incorporas a la fuente primaria de energía un recurso como la geotermia, cuyo descubrimiento y puesta en marcha puede resultar costoso inicialmente, no deja de quitar, comienza a quitarle mercado a otro recurso que es más caro y más costoso, como puede ser el petróleo o el gas. Y desde el punto de vista de energía renovable, que no genera CO2 o que es verde, entonces tiene menos coste final. Entonces la paradoja es, ¿dónde van los recursos de ayuda a aquellos que queremos desarrollar una fuente de energía de carga base que permita resolver gran parte del problema, no vamos a decir que todo, pero sí gran parte del problema, de tener acceso a una fuente de energía menos costosa, versus lo que se ha establecido ahorita? Yo estoy de acuerdo contigo, Vicente, que mucho dinero se ha ido a grandes empresas que cotizan en bolsa, pero que son empresas de aerogeneradores y empresas de fotovoltaica. Y allí no está la solución. Yo te doy una fórmula muy básica. Nosotros somos de los que pensamos que la solución al problema de la generación de fuentes de contaminación o de gas de efecto invernadero, como puede ser el CO2, pasa por devolver ese gas a donde se extrajo.
Sí, de hecho hay también ya inyectores de este tipo, ¿no?
Que claro, allí en Ontomín, ustedes en Ontomín, en la zona de Burgos, tienen un campo de inyección, la llamada Ciudén, que también fue un proyecto gigantesco donde se invirtió muchísimo dinero y bueno, tenemos para sacar muchas cuentas. Pero
no, y sobre todo que lo podemos sacar aquí mismo sin tener que ir a los árabes o allí a otro sitio que nos den petróleo.
Eso es correcto.
Digo yo, vamos. Bueno, yo lo que queríamos, problema, claro que esto
Andrés,
es...
Andrés, el problema es el digamos, el dinero, que no tiene fronteras y...
Pero
y
yo creo que aquí el problema... No es tanto el dinero, yo creo que aquí el problema es político.
Bueno, ojalá y fuera
si
así,
los políticos quieren, del dinero viene. Si los políticos no quieren...
Sí, pero ya sabes tú que a quien tiene se le da.
Muy bien, bueno, pero yo lo que quería ver que en nuestro programa la preocupación pues que también tenemos que tener todos, pues primero por no contaminar tanto, también pues por recibir este don que nos ha dejado Dios aquí en nuestra tierra y que, oye, que todo eso está sin duda según el plan de Dios para todos, ¿eh? Que era lo que yo quería que pensáramos. Bueno, pues vamos a ver, dar alguna noticia más.
Bueno, yo me alegro de haber hablado con
Reinaldo,
porque bueno, pues veo que primero compartimos, yo creo, ideales muy básicos, como él dice, de la energía, digamos que lo más básico lo compartimos, y luego pues que le animo a que, bueno, que sus proyectos, igual de todas las empresas que puedan salir y todos estos puestos de trabajo posibles, pues puedan ser cuanto antes una realidad, pues para bien de todos. Enhorabuena.
Muchas gracias, Vicente.
Ya. Seguimos. Bueno, tenemos así algunas noticias que nos han venido, ¿no?, que queríamos comentar. Por ejemplo, dos catequistas han sido asesinadas cuando dirigían en una procesión eucarística en Oaxaca. Fijaros. Fuerte. También una profesora jubilada ha expuesto el papel de las Naciones Unidas en la promoción del feminismo radical a nivel mundial e incluso con la agenda LGTB.
Sí, aquí en España,
Estados Unidos, la ONU, hay que ver.
Sí. ¿A qué cosa se dedica? El otro día que el Papa empieza ya a soltar el papel urgente de las Naciones Unidas, que están pasando de muchas cosas, y ha vuelto a recordar que tienen la decir que necesitamos la ONU todavía para poner paz en la tierra, así
sí,
de claro.
Sí, no, pero no para adoctrinar, pero no para adoctrinar,
claro,
a otros,
no para deshacer el humanismo que tanto ha costado. sino para otras cosas. Entonces, claro, pues ya sabemos que la Santa Sede tiene representantes constantes desde el año 45, y bueno, recordar la visita de Pablo VI a las Naciones Unidas. Desde entonces la Santa Sede tiene embajadores y gente que está preparada.
En Estados Unidos, Dios está allí,
claro, pero que no se les hace mucho caso, ¿eh? Así llevan una y otra vez.
Bueno, porque los que mandan en todo el mundo quieren mangonearlo todo en todos, y que se haga lo que ellos quieren.
No hablemos ya de los intereses chinos, que bueno, esto, hablando de geotermia, fíjate, todos están metiendo ahí, han metido no sé cuántos miles de kilómetros, no, miles no, pero por lo menos hasta 5.000 o 6.000 están haciendo un agujeraco en la tierra para justamente, ya sí. Se han empezado a extraer rocas magmáticas, que era bastante difícil, ¿no? Del manto, perdón, no magmáticas, sino del manto.
Del manto, sí.
Del manto, sí, o sea que la cosa va en serio, ¿eh?
Bien, seguimos con estas noticias típicamente nuestras. El Papa va a canonizar a 5 sacerdotes franceses que, pues, en el siglo XVIII largo ya, pues durante la epidemia de la fiebre amarilla, pues hicieron un trabajo social impresionante, sobre todo con el mundo de los indígenas. Entonces el Papa quiere reconocer ese trabajo, y 5 sacerdotes franceses pronto se convertirán en santos, irán a los altares. Sí, una buena noticia, ¿eh?
Claro, porque en fin, la santidad florece en todos los lados, ¿eh? Ahí no hay condiciones que la impidan, ¿eh?
Sí, pero ayer Jesucristo dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero yo quiero que tú, sacerdote y no sacerdote, o monja, lo que sea, que tú trabajes en la construcción de este reino de Dios aquí en la tierra, que tú trabajes.
Claro, por supuesto.
Este es el tema.
La llamada es personal, ¿eh?
La llamada de Jesús en ese momento se la hacía a todos los cristianos. También tenemos otra noticia un poco espeluznante. Hay una escalada de violencia en Uganda y se está atacando mucho al cristianismo. Y al menos 42 estudiantes fueron asesinados en un atentado hace 3 días, ¿eh?
Bueno, así que, claro, volvemos a lo mismo. Estamos en una guerra disimulada, callada, que hace daño en los lugares donde más miseria hay. Entonces, bueno, pues de vez en cuando, constantemente, porque no solamente es el martirio de los testigos de la fe, sino es el destrozo de una labor de educación, claro, de sanidad, de civilización, de cultura, porque, que vale, en nombre de la ignorancia y de el futuro a apoderarse de los medios y de los bienes de la tierra de estos países que no tienen gobierno fuerte, que son dependientes y que encima tienen un índice de corrupción tan alto, que bueno, cualquier ejército por ahí, cualquier nación poderosa y les vende armas, les organiza ejércitos de estos que no tienen...
Pasando, por ejemplo, ahora en Kenia, claro, donde tenemos un promedio, según la agencia Fides del Vaticano, de 10 católicos martirizados cada día.
Eso no se puede, no hay suficiente acogida de estas noticias, porque no se trata, que ya el ser cristiano o ser católico es peligroso en este mundo ya, hecho por Dios, pero fíjate con qué peligro nos enfrentamos, sino toda la gente que pudiera expresar con libertad sus creencias, es que pero no con la violencia en la mano. Ese camino es diabólico.
Bueno, claro que es un camino diabólico, y el otro lo está utilizando muy bien, ¿eh? Bien, tenemos una, a ver qué nos dice Reinaldo sobre esta noticia. Dice, el gobernador de Texas firma leyes que restringen libros sexualmente explícitos en las escuelas y refuerzan los derechos de los padres. ¿Cuántos hijos tienes?
Yo tengo 3 hijos.
¿Y les has educado bien?
Los hemos educado dentro de la fe, padre. Y sí, son buenos muchachos, todavía sin perspectivas de las novias, por decirlo, pero están muy bien, están trabajando. Están... Pero
tú imagínate que tuvieras ya nietos y que a la edad ya de 6, 7 años les estén dando en la escuela todo tipo de aberraciones de todo esto.
A eso me refería cuando mis hijos están un poquito aprensivos, pues, porque no consiguen esa imagen que con la que crecieron de la familia. No lo ven en sus allegados, sí, en sus amigas, en sus compañeras, no lo visualizan, entonces...
Pero es que el problema es que ese mundo que ellos quieren ver casi no existe y nos toca vivir en ese otro mundo que es real que estamos viviendo.
Y eso es preocupante. Nosotros en casa siempre lo conversamos y hablamos y decimos, mira, es bueno entre los allegados tratar de encontrar esa paz, esa tranquilidad, padre, pero yo estoy de acuerdo con la noticia, es decir, el Estado tiene que velar por la familia, que es lo más importante.
Pero, ¿y si el Estado está dominado por la masonería y la masonería le gusta meter todo este tipo de aberraciones? ¿Qué hacemos nosotros los cristianos?
Tenemos que enfrentarlo de la manera más lógica y razonable y dentro de la fe, en oponiéndonos, no dejándonos influenciar. En el mundo actual y de hace muchos años, de la época de los 60, se hablaba de la influencia que tenían las propagandas y el cine y la televisión, y se veía cómo podía hacer que las personas de manera subjetiva pensaran de manera diferente. Y para eso teníamos nosotros a la familia en casa, para enseñar y decir, claro, no, mira, este programa no lo vas a ver, o lo que te dice esa cosa no es así, eso es mentira, eso funciona de esta manera. O sea, hay una época donde tienes que cuidarte.
Pero vamos a tener un corto precisamente donde nos están advirtiendo que ahora ya no es tanto la televisión, que los muchachos están viendo mucho más las redes que la televisión.
Claro, se desarrolló un mecanismo paralelo, porque la televisión se controló. Cuando salió la televisión, todo el mundo se asustó por las cosas que mostraban allí, que enseñaban.
Sí, pero la televisión sigue siendo...
Pero se controló.
Sigue habiendo.
Porque nosotros con apagar el botón, sí, del cable, ya no había televisión.
Claro.
Cuando le damos al niño o a la niña o al joven o al adolescente un móvil y él puede conectarse donde quiera, cuando quiera y como quiera, entonces ahí es donde viene en verdad...
Bien, tenemos más noticias. A ver qué nos dices tú, Vicente. El Parlamento Europeo exige prueba de vida de Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua. Como tú sabes, está en la cárcel y le han amenazado de muerte. Y el Parlamento Europeo ha pedido al gobierno si existe, si está vivo o no está vivo. ¿Qué dices
claro,
tú?
Es que la incomunicación con ese país, pues es evidente. Este hombre ha echado fuera de su país, ha declarado el cristianismo como herejía política, tú fíjate, y él es el gran perseguidor ahora mismo. Se ha quedado con todos los bienes, se ha quedado con... ha hecho una desamortización a los silvestres, y bueno, pues ahí está. No tenemos noticias, él dice que sí, pero claro, hace bien en la Unión Europea de forzar a este hombre a que dé razón de la existencia y del que está mantenido con salud. Pero vamos, me parece débil el asunto, ¿eh? Es decir, débil, hombre, no hacen suficientemente fuerza.
Pero al menos que sepamos si está vivo o no está vivo, ¿eh?
Claro. Es que yo no sé, esto siempre dejan las cosas...
Pero la valentía que ha tenido él de haberle ofrecido la liberación marchándose del país, y él dijo que no, él no abandonaba su tierra en la cárcel.
Claro, una persona que
con
tiene 26
años de...
Claro,
es que le van a poner ahí.
Claro.
Esperemos que el Ortega este no dure 26 años.
Pues bueno, mira, sobre esto el señor no sé lo que pensará, no quiero pensar, ¿eh? Rezamos siempre, los cristianos siempre rezamos por los gobernantes, a todas las misas, Dios mío, y sobre todo la gente piensa en los que están sacudiéndole a la humanidad, y bueno, seguimos rezando.
Bueno, pero mira, claro, una buena noticia de estos que nos dan, en Japón destinan 25.000, que son, ¿no? Ya son, 25.000 millones de dólares a revertir el descenso de la natalidad.
Pero si es que hasta Elon Musk, ese señor alucinante y rico, que bueno, está quiere recuperar, quiere impedirse, que quiere impedir que los países se despueblen, ¿no? O sea, se dejen de ser estar deshabitados. O sea, imagínate, ya que una persona medianamente inteligente se da cuenta de las cuatro o cinco cosas importantes que hay en la vida. Bueno. Y una de ellas es la población.
Bueno, y nosotros, que cada vez tenemos menos españoles y más gente de fuera.
Es un escándalo ver las medidas que ni se toman y otras que se están tomando en contra de la existencia humana. Así, clara, bueno. Vamos, tremendo.
Vale, tú, cortamos esta primera parte y nos vamos a tres cortos.
Muy bien.
Venga, dice, precisamente lo hemos estado hablando ahora, dice, ahora hay más peligro dentro de la casa que fuera de ella. Sobre todo hablando de las redes sociales. Escuchemos a un entendido en este caso, sobre todo de cara a nuestros niños y nuestros muchachos que tenemos en casa.
Hola, soy Emilio Calatayud Pérez, magistrado juez del juzgado de menores número 1 de Granada, y vengo a, haciéndote preguntas, a hablar sobre los menores, la relación con sus padres, con la educación y con la sociedad.
Mi madre me está diciendo todo el día que deje el móvil. ¿Usted cree que eso es para tanto?
Sí. Y para más. Yo he tenido casos de chavales que me han reconocido, sin saberlo los padres, aprovechando el COVID, que se han pegado 18 horas diarias. Entonces, a mí me gusta que los padres, que tu madre, se preocupe por cuánto utilizas el móvil. Es una droga, es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos y es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Tú estás perdiendo tu intimidad y cosas que tú grabas ahora mismo te pueden beneficiar o te pueden perjudicar en el futuro.
¿Y qué opina de la gente que sube vídeos a redes sociales?
Son tontos.
Pero diciendo que no la utilicen.
Que son tontos y son hipócritas, si vives de eso. Mira, yo tengo muchos chavales condenados por hacer agresiones a compañeros y lo graban en vídeo y los cuelgan. Y siempre les digo lo mismo cuando termino el juicio. Te condeno porque eres un maltratador, por ejemplo, en caso de violencia de parejas y cosas de esas. Pero encima es que te tengo que condenar por tonto, que es que eres tonto. Porque es que, ¿sabes en qué consiste el juicio? En coger la grabación y que tú la veas junto con tu padre. Mira lo que hace tu niño. Si es que es un maltratador. Pero aparte de eso, es que eres tonto, porque es que te estoy viendo el juicio. No hace falta más pruebas, mira.
En sus vídeos tan famosos he podido observar que critica el sistema de educación actual. ¿Quién cree que tiene más culpa, los políticos o los padres?
Pues sobre todo los políticos. Concretamente Zapatero suprimió el derecho de corregir los padres a los hijos. Y a mi modo de ver les quitó mucha autoridad a los padres. ¿Quién tiene la culpa? Todos los políticos. Porque durante 40 años no han sido capaces de llegar a un pacto por una ley de educación. ¿Y tú te puedes creer que yo condeno, siendo la enseñanza obligatoria en este país y en esta comunidad autónoma, tengo que condenar 250, 280 chavales anuales y mi compañero otro tanto a sacarse la enseñanza obligatoria? Por lo civil o por lo criminal, pero tú vas a estudiar, porque la educación te da la libertad.
Emilio, a mí como madre me preocupa lo que mi hijo pueda hacer cuando está fuera de casa. ¿Cuáles son los delitos más comunes entre los menores hoy día?
Ahora mismo hay mucho más peligro dentro de la casa, por las redes, que lo que hay en la calle. Y en cuanto a los delitos que más cometen, maltrato de hijos a los padres, físicos y psíquicos. Están aumentando mucho los abusos sexuales. Las violaciones están subiendo, por el efecto de la manada, con grabaciones y demás. Delitos contra el honor, contra la imagen. Con lo que se hacen grabaciones, se graban vídeos y se cuelgan por ahí los vídeos. Y el bullying que está subiendo. O sea que lo tenéis muy complicado, lo tienen muy complicado los padres. Porque además es clase media, media alta. Entonces se ha equiparado las clases sociales. Antes nada más que nos venían chavales marginales. Cometen delitos todos.
Emilio, tú eres muy reconocido por tus sentencias ejemplares, ¿no? ¿Tú piensas que la empatía les hace reflexionar y, sobre todo, bueno, digamos que encauzar mejor su camino?
Yo es que creo que hay muchas formas de reparar el delito. ¿Quién no ha hecho trastadas de menores? Entonces hay muchas formas de reparar el delito. La privación de libertad es lo más duro que hay, pero esta ley te ofrece otras posibilidades. ¿Cometen delitos en la época del botellón? 100 horas, 200 horas a limpiar el botellón. ¿Te metes con personas mayores, con viejos y con historia? Calor y café, Cáritas. Y además te digo otra cosa. Yo me quedé viudo a los 30 años de matrimonio. Y gracias a Dios y al tiempo me encontré otra mujer que me devolvió la vida. Yo estuve en un túnel. Si a mí la vida me da una segunda oportunidad, yo la tengo que dar a los chavales que juzgo. Esa es mi teoría. Hay muchas formas de reparar el delito.
Hay contextos o entornos de los chicos en los que es imposible evitar la delincuencia.
Tenemos que conocer la historia de cada caso. Hace muchos años tuve un chaval que su padre era cazador y le pegaba unas palizas a su madre, a su mujer todos los días. Un buen día viene el padre de caza y le pegó una paliza impresionante a la madre. Y se quedó dormido en el sofá con la escopeta. El chaval se asustó, le entró un pánico impresionante, cogió la escopeta y le pegó dos tiros al padre. Por eso yo digo que la justicia de menores no puede ser ciega, tiene que ser tuerta. Porque además estamos hablando de niños. Y cuando tú encierras a un chaval que se cree que es duro, no digo estos casos que son muy puntuales, pero chaval que comete, que se cree que es duro, que no pasa nada, y tú lo metes en un centro de internamiento, cerrado, semiabierto, sobre todo las 3-4 primeras semanas, cuando a las 10 de la noche se apagan las luces y se cierra la celda, allí no se oyen voces de ladrones, de violadores, ni nada, allí lo que se escuchan son llantos de niños, porque son niños los que nosotros encerramos.
Emilio, marchémonos con un mensaje de esperanza. ¿Cómo considera que podemos mejorar esa educación de antes a ahora?
Hombre, hay que ser optimista. Tenemos gente joven muy buena y yo trabajo una parte mínima o un tanto por ciento de los menores. No es exactamente un reflejo tal. Yo tengo esperanza. La educación de un país es la cultura. Es la libertad y nuestra cultura es católica, aunque no digo ya el país y tal y que igual, yo confío en Dios y tengo esperanza en Dios, entonces yo rezo para que nos dé la luz otra vez.
El segundo punto que queremos tratar es las consecuencias de la ley trans. Nos está hablando un médico y nos está poniendo los pelos de punta de todo lo que nos dice. Escuchémoslo.
¿Por qué la ley trans puede resultar perjudicial para nuestros jóvenes y constituir un riesgo para nuestras sociedades? Afortunadamente, muchas de las sociedades actuales reconocen la urgencia de acabar con toda suerte de discriminación hacia las personas transexuales. El estigma, la exclusión, la discriminación, la violencia de la que han sido objeto durante siglos no es tolerable en un mundo que pretenda consagrar los derechos humanos a todos los seres humanos, es decir, que quiera garantizar la universalidad de los derechos humanos. Desafortunadamente, España ha perdido una gran oportunidad de hacer una ley que consiguiera ese objetivo sin incurrir en graves riesgos para muchos de los agentes que participan en la sociedad y que tienen relación con las personas trans. En primer lugar, esta ley deja en una situación de desamparo a los menores que tienen dudas acerca de su género, puesto que prácticamente son ellos los que, mediante un autodiagnóstico, van a poner en marcha, van a activar todo el proceso, primero de bloquear su pubertad, segundo de un tratamiento de hormonal cruzado que les haga desarrollar pues aquellos aspectos secundarios de su identidad, de la identidad de género con la que se identifican y que son distintos de los que aporta su condición sexual biológica. Y en tercer lugar, pues incluso el tratamiento quirúrgico. En la medida en que el médico tiene un papel que es poco menos que dar por válido el autodiagnóstico que lleva a cabo el adolescente, pues nos encontramos ya en una situación en la que el adolescente se puede encontrar tomando decisiones de largo alcance cuyo significado y trascendencia no está en condiciones de valorar en ese momento. Concretamente, esos tratamientos, aunque existen muchas dudas al respecto desde el punto de vista científico, existe mucha controversia sobre el particular, pero cabe pensar que esos tratamientos puedan tener efectos irreversibles sobre el desarrollo de la persona que los lleva a cabo. En segundo lugar, nos encontramos con que los padres de esos chicos y chicas pues tienen también un rol puramente pasivo y contemplativo de una situación que les viene dada por el autodiagnóstico que hace el adolescente. No son parte activa en el acompañamiento, en la observación, en la desdramatización, en el conseguir que esos rasgos que se manifiestan en la persona del niño y del adolescente no sean objeto de estigma por parte de sus pares en el colegio o en la calle, sino que ellos tienen que limitarse a dar por buena la voluntad que en un momento determinado haya manifestado el niño, el adolescente, y dejar que se lleve hasta el final. De manera que si no se pliegan a ese modo de proceder, incluso pueden verse en riesgo de llegar a perder la custodia o la patria potestad. En ese sentido, pues tenemos asociaciones en España como Amanda, asociaciones de padres con niños con disforia de género temprana o de disforia de género de rápida expresión, que no tienen ningún prejuicio respecto a la identidad de género de sus hijos, pero sí tienen preocupación con el riesgo de que adopten medidas de las que puedan arrepentirse en el futuro y que tengan un carácter irreversible y perjudicial para su pleno desarrollo. En tercer lugar, nos encontramos con que la ley también impone al sistema escolar y a las escuelas una determinada visión respecto de la identidad de género que es profundamente ideológica. No se trata de garantizar que no existan discriminaciones y que cada persona pueda pensar lo que considere. Se trata de imponer una determinada visión acerca de lo que es el sexo y de lo que es la identidad de género. De manera que se entiende, según la ley, que el género vinculado al sexo biológico sería una imposición normativa de la sociedad profundamente opresiva, porque la identidad de género no estaría asociada o vinculada al sexo biológico, sino que sería el resultado de una construcción que lleva a cabo cada individuo a lo largo de su proceso de maduración. Claro, exigir mediante ley a toda una sociedad que comulgue con esta manera de ver las cosas, a mí me parece un ejercicio de totalitarismo ideológico. Yo entiendo que en sociedades liberales como las nuestras es importante garantizar la no discriminación por ninguna razón y al mismo tiempo una enorme libertad de pensamiento y de expresión para que cada uno pueda configurar su cosmovisión y sus proyectos de vida buena con arreglo a aquellas ideologías y creencias que considere más plausibles. En el momento en el que el Boletín Oficial del Estado se pone al servicio de una determinada ideología para que se haga normativa en una sociedad, estamos ante un riesgo muy grave de verdadera opresión en cuanto al pensamiento. Hemos hablado de los protagonistas, principalmente los niños y de los adolescentes, como consecuencia de decisiones que pueden ser prematuras, ¿no? Poco, insuficientemente asesoradas y no completamente libres, puesto que para que sean libres uno tiene que tener conciencia del impacto que esas decisiones van a tener realmente sobre su vida, ¿no? Pues hemos hablado de los niños que quedan desprotegidos, hemos hablado de los padres que quedan amordazados si no se pliegan a la voluntad exigida por la ley, hemos hablado de los médicos que tienen que limitarse a sancionar el autodiagnóstico que haya decidido el niño o el adolescente, hemos hablado de un sistema educativo que tiene que asumir como propia una ideología que en ningún país que pretenda ser libre y democrático sería aceptable. Y todos estos elementos tenemos que enmarcarlos en un contexto como es el actual, en el que las últimas evidencias científicas y las últimas propuestas de política pública en países democráticos de nuestro entorno como Finlandia, Suecia, Reino Unido, están revisando estos criterios que en su momento fueron adoptados en esos países y ahora se están demostrando que como mínimo son arriesgados, sino no claramente perjudiciales para las personas trans, particularmente para los jóvenes que tienen problemas con el desarrollo de su identidad de género. Por tanto, y para concluir, me parece que esta es no solo una oportunidad perdida para conseguir que las personas trans no sean objeto de discriminación en nuestra sociedad, sino que además impone un modelo ideológico que aproxima nuestra sociedad a un régimen totalitario y deja completamente desprotegidos a los niños, puesto que los padres, que deberían realizar una labor de acompañamiento primordial, y los médicos, que deberían cerciorarse de la solidez y de las razones por las cuales, en su caso, hacen demandas de transición en su género, pues al quedar desprotegidos de todas estas ayudas, pues nos podemos encontrar con que acaben sufriendo más perjuicios de los que pretendíamos resolver con la ley.
Y también tenemos de Sánchez Dragó una reflexión muy bonita que nos dio tiempo atrás sobre el aborto y la manipulación social que lleva consigo, como en el fondo es jugar con las personas, y cada persona es una imagen de Dios, que tenemos que darnos cuenta de ello.
A mí el aborto me parece un acto de terrorismo, el peor acto de terrorismo que se puede perpetrar. La vida es un proceso, ¿eh? Y la vida empieza en el momento en que un óvulo, aunque un espermatozoo fecunda un óvulo. A partir de ahí se pone en marcha un proceso al que llamamos vida y que va pasando por diferentes etapas, algunas de ellas, embrión, feto, etcétera, anteriores al nacimiento y otras posteriores al nacimiento. El niño que nace primero es bebé, luego pasa a ser niño, luego pasa a ser adolescente, luego pasa a ser joven, luego pasa a ser adulto, luego pasa a ser persona mayor, luego pasa a ser anciano, etcétera, etcétera. Es decir, la vida es un proceso con etapas, ¿no? Entonces, este es mi hijo, por tanto, el proceso con etapas. Desde ese punto de vista, es detener una vida, es un asesinato. Es un infanticidio, es un feticidio, es un embrionicidio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y es un acto de terrorismo, porque ¿qué es el terrorismo? Terrorismo no es que un soldado mate a otro en una guerra, un ruso, un ucraniano, un ruso. Malas son las guerras, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene su lógica. El terrorismo consiste en que un señor, en nombre de ideas que son suyas, pone una bomba, que mata a un inocente que pasa por delante, que está en un supermercado o algo así, y que no tiene nada que ver con lo, en fin, con las ideas que se están ventilando. Eso es el terrorismo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay algo inocente, si hay alguien inocente, es ese proceso de vida que empiezan a hacer. Entonces, yo en eso soy radical. Estoy radicalmente en contra del aborto. Lo que no significa que pretenda que metan en la cárcel a las mujeres que aborten, no. Lo que pretendo es que se las ayude. Que lleguen a la convicción, si puede ser, de que tengan el niño, y en ese caso, en fin, que las instituciones que se creen al respecto, el Estado, los filántropos, la beneficencia, lo que sea, se haga cargo de esos niños, igual que antes esas mujeres, en lugar de abortar, llevaban al niño a la inclusa. Decir esto ya sé que va en contra de los tiempos y que lo pagaré caro, por decirlo, pero yo prefiero llevar un niño a la inclusa a que lo maten cuando está en el vientre de su madre.
¿Por qué cree que la sociedad española ha abandonado esa defensa de la vida?
Es una gran mentira lo de Castilla y León, esto de Ana. No se obligaba, es decir, siempre se ha oído a los niños, a las madres, oír el latido, siempre a partir del momento en que la ciencia lo hizo posible, el latido de los niños que están en el vientre de sus madres. Por ejemplo, este hijo mío que está aquí ahora, su madre oía sus latidos. Nadie lo obligaba a ello, era una posibilidad. Lo único que han hecho en Castilla y León es ofrecer esa posibilidad a las madres que lo deseen. No se les obliga, no se les impone. Entonces, ¿a qué viene todo este estrépito, por el amor de Dios?
¿Por qué cree que la sociedad española parece que ha abandonado esa defensa de la vida? Precisamente lo vimos de una forma muy clara con todo lo que se montó, con lo que ocurrió en Castilla y León, que bueno, efectivamente solo era ofrecer una posibilidad
pues
más.
Porque les lavan el cerebro, porque les comen el coco por el discurso de valores dominantes, y se les ha inscrito en el entrecejo la idea de que la mujer es propietaria de su cuerpo. Por supuesto que la mujer es propietaria de su cuerpo, pero es que cuando la mujer está embarazada lleva otro cuerpo en ese momento. ¿Dónde vas a quedar? En ese momento la mujer es un vehículo, es un vehículo que lleva otra vida dentro de él. Entonces, bueno, no se le permite a un taxista que lleva un pasajero en el coche asesinar al pasajero, ¿no? Entonces se ha convencido a la gente de eso, de que es un instrumento de liberación femenina. Es todo lo contrario. Porque te lo dice una persona que ha abortado. Bueno, yo no he abortado, pero sí han abortado mujeres con las que he tenido relación, te hablo de hace muchísimas décadas, y bien que lo lamento. Y graves son los remordimientos que tengo por aquello. Pero es
¿En
que
aquel momento sí lo apoyaba? En
bueno, sí, en aquel momento yo tenía 20, 22, 23 años. Es que en aquel momento lo progre era así. Yo era el progre más progre de todos los progres. Entonces yo ahora me estremezco ante la idea de que se hubiera abortado, por ejemplo, pues a mi hija Ayanta, o a mi hija Ixa, o a mi hijo Aquela. Es decir, me estremezco ante esa idea, pero alegremente se nos había comido el coco. Entonces esto es lo que pasa ahora. Hay una presión por parte de los medios de comunicación, por parte del discurso dominante, etcétera, con lo cual la gente se convence de cosas que son verdaderos disparates.
Bueno, y dejamos ahora un pequeño lugar para el descanso. Estamos en sintonía con la Iglesia en Gente Radio. En breve estamos de nuevo con vosotros.
Somos gente, gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy bien, pues seguimos con ustedes aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y tenemos algunas noticias, por ejemplo, como el viernes pasado fue la fiesta, la solemnidad del Corazón Inmaculado, no, del Corazón de Jesús, y el sábado del Corazón Inmaculado de María. Pues en Valladolid, en la diócesis de Valladolid, comienza el año jubilar del Corazón de Jesús. Así que los que paséis por allí, por Valladolid, pues sí, al Santuario de la Divina Promesa, que hay un espectacular, y veréis y podéis ganar la indulgencia plenaria de especial.
Sí, yo conozco, he estado haciendo un retiro allí hace unos cuantos años, y allí pues había un beato que justamente era, aquello era un colegio inglés,
el padre Hoyos,
ingleses, y bueno, pues de estos que echaron en tiempos de la revolución de Enrique VIII, se vinieron, y era un colegio jesuita inglés, y ahí estaba el beato Enrique
Hoyos, padre Hoyos. Sí.
Y bueno, te he visto su habitación, su celdita, y bueno, hizo la... Bien,
seguimos, que no tenemos mucho tiempo.
Muy bien.
El Papa nos dice que son los ancianos quienes nos transmiten la pertenencia al pueblo santo de Dios. Y yo le digo, y ahora, especialmente en este tiempo, los abuelos son los que tienen que poner algo en sus nietos, porque los padres no están poniendo tanto, ¿eh? Que se tenga en cuenta de esto.
Ponen otros medios, pero él quiere unir la generación de los visionarios infantiles con los desexperimentados abuelos, que hablen, que vean el pasado y el futuro, que dialoguen.
Está llamando la atención en el mismo país de allí, de Vietnam, cómo los católicos están dando un testimonio de la sacralidad y de la indisolubilidad del matrimonio en un sitio donde cada uno puede hacer y pensar y decir lo que quieren. El testimonio está dado ahí por nuestras familias católicas en Vietnam. Tenemos también a Málaga, que va a tener ya a partir del 30 de este mes otra capilla de adoración perpetua. Y aquí queremos saber si podemos tener otra aquí en nuestra parroquia concretamente. Vamos a ver si logramos con un permiso especial que hay que conseguir desde Roma. No por motivo de que lo podía dar nuestro obispo, sino por el motivo de los que la van a llevar esta adoración perpetua. Así que esperemos.
Claro, es que se necesita un grupo fuerte y con disciplina.
Sí, el que lo va a dirigir, que son unas monjitas, pues si vienen con la autorización de Roma y el obispo nuestro lo quiere, ya lo iremos informando.
Muy bien. Pues adelante. Lo que no es nada más.
Bien, pues estamos hoy preocupados estos días, pues con una pregunta que han hecho hoy desde Religión en Libertad. ¿Hay masonería en España? Concretamente, ¿cuántos políticos masones hay en España? Y nos dice Álex del Rosal, que es el subdirector de Religión en Libertad, que ninguno se declara oficialmente masón.
Han publicado unos cuantos libros sobre el tema y nadie confiesa su pertenencia.
Nadie confiesa. Sin embargo, esto que aquí es así no sucede en Italia.
Dice, no, ni en otros sitios, claro.
Todos hemos oído hablar de la aquella
logia,
la propaganda, la PDUE, ¿no?
Sí,
esta logia masónica.
Claro, sí, bueno, claro, que al final hubo un trasunto ahí bastante grave, claro, porque
aquellos
estaban infiltrados en el Vaticano por determinados señores que acabaron de mala manera.
Y acabaron de muy mala manera, pero ellos se ponían, vamos. Y fíjate lo que dice, mire. Eran 1.720 miembros que había en los tres ministerios del gobierno, del ejército sobre todo, del Estado Mayor de Defensa, los jefes de los servicios secretos, 44 diputados, 24 generales, almirantes de los tres ejércitos, 9 generales de los carabineros, 5 generales de finanzas, 2 generales de policía, cientos de oficiales secundarios, el secretario nacional del Partido Socialdemócrata, el jefe del Grupo Socialista en el Parlamento, el director de la Corriere de la Sera, que era el que es todavía el diario de mayor tirada en Italia. También tenemos el director del telediario de máxima audiencia de la RAI, 18 magistrados, 63 funcionarios ministeriales y empresarios. Y estos no se les cae el pelo de decir que son, que claro, siguen siendo masones, ¿eh?
Claro, tienen el medio para...
Pero aquí en España como que les da miedo, como que les da miedo salir del armario.
Sí, es un armario que está blindado.
Cuidado. Blindado,
sí. Y bueno, pues ahí estamos.
Oye, que es que...
A ver si con la inteligencia artificial les abrimos las puertas,
Sí, sí. Yo ya estoy utilizando algo de la inteligencia. Hay que ver la cantidad de cosas que salen, oye. Hay que ver la cantidad de cosas que salen.
Pues bien. Sí, supongo yo que eso ya es una dimensión. Dicen que ya es una fase de la informática, en fin, y claro, está planteando ya problemas a los filósofos más avanzados, claro, sobre la ética.
Bueno, ya están empezando a legislar ciertos
partidos. Claro, dice, creará la inteligencia, la IA, vamos a hablar de la IA, no es la CIA, sino la IA, sin C. ¿Creará espacios de mayor libertad e igualdad? Se pregunta, por ejemplo, José Antúnez, que es catedrático de filosofía sistemática en San Dámaso. Hay un artículo en Ecclesia que es bastante interesante, y hay otro reportaje en Inteligencia Artificial, Servicio o Servidumbre. Y hasta dicen si habrá una encíclica para la era digital, en este sentido, aquí en la misma revista de Ecclesia, ¿verdad? Y bueno, pues la cosa tiene bastante futuro publicitario y de expresión en los medios distintos, claro.
Bien, hablando también de lo de la cuestión de la masonería, pues aquí nos habla Alex del Rosal hablando de Tony Blair y lo que ha sido y lo que es la masonería inglesa. Bueno, ahí tampoco se tapan los ojos para no ver todo lo que hay.
No. Que casi por lo menos dicen las verdades, ¿no? O sea, evidentemente, no como aquí, que parece que le han puesto una bufanda al periodismo de investigación. Antes hacíamos gala de los buenos periodistas de investigación que había, pero ahora dejamos en manos de los TikTokers y de toda esta gente que trabaja muy honradamente en los pequeños sistemas de comunicación personal, y bueno, pues ahí está, pero que me parece que hay bastante silencio forzado.
Tenemos en Francia un libro que yo lo he leído y yo os invito a que lo leáis. Era Maurice Gulliard. Este hombre llegó a grado 18 y escribió un libro que lo podéis ver. Yo fui masón, es interesante. Y eso que los masones de los grados altos no dicen nada y no conectan mucho con los de grados inferiores, pero lo que dice este hombre, vamos, son verdades como puños. Y relata que en los políticos franceses uno de cada tres es masón. Sí, y que al final terminan dominándolo todo. Este es el problema.
Claro, efectivamente, sí. Es una tradición antigua, es una disciplina que favorece la cultura atea, absolutamente, con lo cual, pues bueno, son grupos de presión que están conectados, interconectados, y bueno, casi todos están presentes en las áreas de decisión mundial, casi todos.
Y entonces, si tú eres un gobierno que no haces caso de lo que yo te digo, vas a tener que poner el aborto como derecho, la eutanasia, el suicidio asistido, las leyes LGTB, la ideología de género, el feminismo, y todo eso lo vas a tener que poner, las leyes trans, todo va por ahí, por la masonería, que tira la piedra y esconde la mano. Y este es el problema. Son sociedades secretas.
En este aspecto, el ocultismo que de las grandes logias y los orientes y tal, pues es evidente, claro. Entonces es una manera de protegerse y de zafarse de las leyes, claro.
Claro, cuando ellos se ponen como grandes altruistas y defensores de todo esto, lo que están haciendo es una cultura de la muerte totalmente contraria a nuestra fe cristiana. Y tienen dos objetivos: acabar con la Iglesia Católica y con la familia cristiana.
Sí, eso está
este
claro.
Este es el objetivo que tienen.
La cultura cristiana hay que quitarla. El Dios que ellos tienen no tiene nada que ver con el amor de la Santísima.
Y aquí a Reinaldo, que lo tenemos tan callado, ¿qué nos dice de todo esto?
Estos van al golem otra vez.
A ver, Reinaldo.
Como dice usted, padre, es un secretismo absoluto. No conozco masones recientes. Conocí en el pasado algunos masones y no manifiestan abiertamente el daño que hacen.
El grado inferior no sabe nada del grado superior.
Bueno, imagínese que así será.
Eso es por norma, ¿eh?
Por norma. No, de verdad que no tengo mucho más que opinar sobre la masonería, pero sí me sorprende lo que usted dice, que tiene
pero
como
no olvides objetivo... que ya desde el tiempo del Pío XII... No, Pío XII no, el de la Rerum Novarum.
Sí,
León XIII.
De los años.
Está totalmente prohibido por la Iglesia, está bajo pena de excomunión y que no ha sido quitada por la Iglesia, ¿eh? O sea, que la gente que lo sepa, no ha sido quitada esta excomunión por la Iglesia.
No.
Bueno, estamos ya terminando y tenemos dos cortos. Vamos a ver. Y tú, Vicente, prepara ya el saludo final mientras ponemos los cortos.
Muy bien.
Empezamos. ¿Cómo evitar la adicción de tu hijo a las pantallas? Es un problemita que se plantea. ¿Ya le has regalado a tu hijo el móvil? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo dedica a todo esto?
Para ayudarnos en la educación de las pantallas, pero es que no, la educación de las pantallas es la educación en general. Los padres tenemos que aceptar que somos nosotros los que educamos y por tanto las normas las ponemos nosotros. No aceptar lo que nos viene de fuera porque es lo normal, sino lo normal es dentro de mi casa yo establezco lo que es lo normal, lo que se hace, lo que no se hace, independientemente de lo que se haga fuera. Pero eso requiere pensar antes. Segundo consejo, hay que tolerar la frustración de los hijos. No podemos querer que nuestros hijos no se frustren y con tal de que no se frustren, hacer lo que ellos quieran o con tal de que nos dejen en paz, hacer lo que ellos quieran. No, nuestros hijos deben sufrir frustración con nosotros. Y no es malo, porque si no, crecen de una manera muy difícil, no van a poder enfrentarse a las frustraciones. Como tercera idea, no tener miedo a nadar contracorriente, no tener miedo a que se nos juzgue porque estamos exagerando un poco, no pasa nada. Hay ciertas cosas con las que tenemos que tener las cosas muy claras, aunque sea significarnos un poco, no pasa nada. Y nuestros hijos también. Que vean que no corren como el resto de las ovejas todos en la misma dirección, sino que son capaces de ser humanos e ir en dirección contraria a los demás. Tendremos hijos que sean capaces de establecer ellos sus propias normas, sus propios criterios y no estén al albur de los criterios de los que tienen a su alrededor. Y hoy en día alrededor no es ni siquiera cerquita de ti, es a través de una pantalla.
Bueno, y aquí Fray Nelson nos dice una cosa que también es muy interesante. Dice, ¿por qué las iglesias de antes eran tan bonitas y las nuestras de ahora parecen caja de zapatos? ¿Cómo es posible estas iglesias espectaculares, la Catedral de Burgos, por ejemplo, sin ir más lejos, Notre Dame de París, que la quemaron después, pero que la están restaurando? Y ahora vamos por nuestros pueblos, hay que ver, parecen esto, cajas de zapatos, con una fantasía que no sé dónde la consiguieron. Escuchemos lo que nos dicen. A Dios hay que darle lo mejor, no cualquier tontería.
Desde sus orígenes, el cristianismo se ha dedicado con devoción a la edificación de bellas construcciones, la fuerza del románico, la vibrante alegría del gótico, la sencillez del estilo cisterciense, el equilibrio del renacimiento, la emoción del barroco. Y ahora... pues no sé lo que hay ahora, la verdad. Me da la sensación como de que hay algo que falla en la manera en la que construimos las iglesias desde hace 50 años. Todos estos edificios se han construido así, bajo la excusa de que son edificios funcionales. Y así hay iglesias que parecen pues asociaciones de vecinos o centros de salud, que están diseñados bajo el mismo patrón y con los mismos materiales. Pero tú te preguntas, ¿son tan funcionales de verdad? Pues mira, ya te doy la respuesta, porque no. Son edificios en los que hay eco, en los que en invierno hace muchísimo frío y en verano muchísimo calor, y en los que hay goteras. Por lo general, hay edificios del siglo XII que siguen en pie, prácticamente en el mismo estado en el que se construyeron, mientras que hay edificios que se construyeron hace 15 años y que ya se están viniendo abajo prácticamente, exagerándolo un poco. Pero lo peor para mí no es que no sean funcionales, sino que es que son espantosos, que se han quedado viejos. Cuando digo viejos me refiero a pasado de moda. Nadie considera hoy que la Catedral de Toledo esté pasada de moda. Sin embargo, ¿qué piensas tú de esto? A ver, con todo mi respeto a la gente del Buen Suceso, que es la que se reúne aquí, que son gente fantástica y encantadora. Pero aquí el problema es que cuanto más moderna es una cosa, antes pasa de moda. Y esta es la gran dialéctica contradictoria de lo novedoso, que si algo es súper novedoso, dentro de poco ya no va a ser novedoso porque va a haber otras cosas que sean más novedosas que aquello que nosotros consideramos novedoso. Nada se mantiene en la categoría de lo novedoso. Y esto es dramático cuando se refiere a arquitectura sacra, porque las arquitecturas de las iglesias están llamadas a permanecer. Por eso considero que es imposible, según una intención vanguardista o progresista, porque nos vamos a pillar los dedos muy rápidamente. Mientras que el concepto de lo clásico perdura. Cuando digo clásico me refiero a ese esfuerzo humano por recrear cosas que participen de una belleza atemporal, que permanezca. Lo clásico no pasa de moda, o al menos no pasa de moda tan fácilmente como lo que consideramos rompedor en cierto momento. Si tenemos la paciencia y la humildad suficiente para construir edificios que participen de esta belleza atemporal, estaremos haciendo una inversión a largo plazo. Y este edificio seguirá sirviendo a la comunidad que se aloje en él para seguir celebrando la fe de una manera viva y renovada cada generación. Mira, te voy a poner un ejemplo, que es la iglesia de los Carmelitas Descalzos de Burgos. Más o menos al término del Concilio Vaticano II, los Carmelitas Descalzos de la ciudad de Burgos quisieron cambiar de templo, o al menos algunos de ellos. Y claro, tenían una pequeña iglesia de principios del siglo XVII, que por lo que dicen debía ser una joyita. Y por supuesto no le iban a dar permisos para derribar esta obra de arte. Así que, ¿cuál fue la manera de gestionar la situación? Pues nada, un poco de dinamita y por la noche los carmelitas volaron el edificio, y no solo por una cuestión de espacio o de funcionalidad, sino porque había venido a la iglesia un nuevo aire de progresismo que nacía ciertamente de una mala comprensión de los escritos del Concilio Vaticano II. Esto no solo pasó en Burgos, pasó en una gran mayoría de las iglesias. Se quemaron retablos, se destruyó mucho patrimonio sacro y se construyeron iglesias que, en fin, siendo optimistas, digamos que envejecieron muy mal. Y así los carmelitas cambiaron esta iglesia de aquí por esta iglesia de aquí. Llámame radical, pero yo diría que la historia de la arquitectura sagrada termina con Antoni Gaudí. Y ojalá que canonicen pronto a este muy buen señor, que además de ser un arquitecto ungido por el Espíritu Santo, era un cristiano de los pies a la cabeza. Si uno sigue el itinerario lógico que va desde el paleocristiano hasta los distintos artes neo del siglo XIX, que es una historia del arte que tiene también sus luces y sus sombras, por supuesto, uno se da cuenta de que el modernismo, también llamado Art Nouveau, es verdaderamente el siguiente paso lógico dentro de esta cadena. Y el modernismo aplicado a la arquitectura sacra, la verdad es que dio muy buenos frutos en su época. Vamos a encontrar una arquitectura que sintetizaba de una manera bastante, bastante solvente los elementos de la tradición anterior, pero aplicando las nuevas sensibilidades y también los nuevos medios arquitectónicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una arquitectura alegre, colorida, bastante agradable a la vista, que respeta los patrones clásicos pero imprimiendo una cierta novedad que además resulta reconfortante a los sentidos, también con sus luces y sus sombras. Sí, pero Gaudí, en el Templo de la Sagrada Familia, quiso conjugar nada más y nada menos que la sabiduría que él había recibido de tres libros distintos: el libro de la naturaleza, el libro de la revelación y el libro de la liturgia. Es cierto que al principio de su obra él quiso imprimir como su sello personal. Él así en su juventud era bastante dandy y la daba pues de arquitecto recién salido de la facultad y quería que le aplaudieran, pero como es lógico. Luego se va viendo un proceso de evolución espiritual en Gaudí bastante, bastante interesante. De tal manera que el templo ejemplo de la Sagrada Familia, que comenzó siendo como la obra de arte de su portfolio, se acaba convirtiendo en una obra a mayor gloria de Dios a través de la veneración de la Sagrada Familia de Nazaret. Y el resultado es estremecedor, asombroso. No soy yo enemigo de lo moderno, ni mucho menos, pues si no, no me gustaría la Sagrada Familia. De lo que sí enemigo realmente es de lo antitradicional o anticlásico, que tiene efectos desastrosos, especialmente en lo que se refiere al arte sacro. Pero es que tú me estarás preguntando, ¿qué es el arte sacro? Abel, ¿qué es el arte sacro? Pues he hecho yo un esfuerzo, ¿vale? Un esfuerzo importante para intentar explicarme en 6 puntos. 6 puntos por lo que yo considero que una obra arquitectónica es arte sacro.
¡Los 6 requisitos del arte sacro!
Por lo cual tiendo a pensar que si no respeta en general estas 6 características, pues mira, pues no. No es nada fácil, pero allá vamos. Primero, la consagración de las formas. Porque si es arte sacro, tendrá que ser sagrado. ¿Y qué significa sagrado? Pues separado, separado para Dios. Ya hablé también de esto cuando hablábamos de la música sacra, que es un vídeo que te recomiendo vivamente porque he puesto un trozo de mi espíritu en él. Pienso que en el arte sacro no se pueden usar letras, colores o utensilios que sean profanos. No se puede usar una jarra de cerveza para consagrar la sangre de Cristo. No se puede. Sino que todo lo que se use tiene que estar como ungido y dedicado específicamente al culto. Porque si no, nuestro cerebro se laguea y empieza a identificar las cosas profanas con las cosas sagradas y no funciona, no cumple su cometido. Y a pesar de que me gusta el circo y me gusta el heavy metal, pues no me gustan los sacerdotes vestidos de payaso o las misas metaleras.
¿Qué hacía cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor?
Un poco para mí es demasiado fuerte. Pero bien.
Segundo, en el arte sacro no puede haber una primacía del autor y de su genio inspirado. Como digo, en Gaudí lo hubo al principio, pero no después. Gaudí no terminó su obra en vida, no tenía prisa por echarse flores. Dijo, pues que lo termine porque esto va a ir para largo. Y Gaudí, de alguna manera, dio libertad para que los arquitectos siguientes a él pues imprimieran también los nuevos estilos que fueran surgiendo a lo largo de las décadas. Lo que pasa es que yo creo que Gaudí no sabía muy bien lo que estaba por venir, porque si lo hubiera sabido, no hubiera dicho eso. En contraste, Subirats, que es el que hizo la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia, que a mí me parece que ya pueden ir desmontándola, si alguien me pide a mí mi opinión. Según cuentan, Subirats se sintió muy ofendido porque él no recibía los mismos honores que recibía Gaudí por la obra de la Sagrada Familia. ¿Ves cómo el cambio de perspectiva? Mira, dejando a un lado que la obra de Subirats es bastante, bastante pobre, a mi juicio, desde el punto de vista técnico, mira este gallo. Me parece que lo que imprime Subirats es como un deseo de dejar su firma, su sello, su genialidad. Y esto descoloca un poco el sentido integral de la Sagrada Familia, que es una obra que es un culto a Dios. En los autores verdaderamente sacros es posible ver una atención a la naturaleza, tanto en sus formas, como en sus colores, como en su ritmo. Y esto es lo que hace que algo perdure, porque es que la naturaleza no cambia. En cambio, un autor que quiera echarse flores, pues no va a mirar la naturaleza, se va a ver a sí mismo y va a intentar romper con ese orden natural para crear algo, digamos, sorprendente, vanguardista, rompedor. Decía Gaudí que el gran libro siempre abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo para leer es el de la naturaleza. Y los otros libros se toman a partir de él. En ellos, en los otros libros, se encuentran los errores y malas interpretaciones de los hombres. Y además, el arte sacro tiene que tener la mirada puesta en la revelación. Que para eso es arte sacro, al servicio del evangelio. Y no al servicio de los intereses mundanos de los hombres. Hablaremos más de esto. No se puede crear de la nada, que es como el gran deseo del hombre contemporáneo. Convertirse en fabricante de su propia obra al margen de todo lo demás, como partiendo desde cero. Y es que de la nada, nada sale. Fíjate en esta capilla para la que Rodko pintó estos cuadros. Pues eso, nada. En tercer lugar, yo diría que hay que respetar el dinamismo de la tradición. Tradición, que en griego se dice paradidomi, que es la entrega. Entrega y recepción. Es Jesús el que se entrega y nosotros lo recibimos. Esta es la completa dinámica de la tradición apostólica, que se entrega esta palabra de uno a otro en una sucesión apostólica que se prolonga por generaciones y generaciones. Si rompemos con esta tradición, con este paradidomi, estamos rompiendo con la dinámica del evangelio. Y esto no es poco. Es cierto que esta tradición evoluciona y se profundiza, pero lenta y orgánicamente. No en clave de ruptura o de protesta. Es un flujo temporal que se remonta a la Pascua de Jesucristo. No me refiero que sea copiar lo anterior, no es copiar. De ahí un poco también el fracaso del neogótico, el neorrománico, el neomozárabe y todos estos estilos también de principios del siglo XX, que en fin, no eran la panacea. En cuarto lugar, la positividad.
Y positividad no me refiero a carácter optimista, me refiero a positividad en el sentido etimológico, de positum, de lo dado, de lo que está ahí, de lo evidente. No hay arte cristiano que sea enigmático, críptico, la manera del Tate Museum, que tienes que estarte preguntando continuamente qué puñetas quiso decir el autor en cada obra de arte. Jesús es el icono evidente del Padre. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho visible, se ha hecho tangible, abrazable. En Jesús, Dios ha dicho una palabra definitiva y bastante clara. Clara en el sentido de que es positiva, que se ha dado, que se ha manifestado. Esta palabra es su Hijo Jesucristo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús siempre quiso ser entendido, comprendido por los pobres y los humildes. No por los intelectuales de su época, que también. De hecho, muchas veces quedó a oscuras para los círculos y las élites intelectuales de su tiempo. Pero es que en el arte contemporáneo pasa justo lo contrario, que solo lo entienden un pequeño grupi de gente que se supone que entiende las profundidades.
Percal, vaya percal.
Y el resto del pueblo, pues ya está. Como somos ignorantes, pues no entendemos nada. Es que no entiendes la profundidad del plátano pegado a la pared. Y de nuevo, en Subirach encontramos esto. ¿Me quieres explicar tú qué es esto? Este sudoku masónico raro. ¿Eso qué es? No se entiende. Por tanto, no puede ser considerado arte sacro. El arte sacro en realidad es pop. Es decir, que está hecho para el público. Para el gran público. Para facilitar las cosas y no complicarlas. En quinto lugar, yo creo que el arte sacro debe producir devoción. Es una palabra que está un poquito olvidada. O que en las últimas décadas ha gozado de mala prensa. ¿Cuál es la cualidad del arte que produce devoción? La unción. El arte tiene que ser ungido. ¿Te parece que era más ungido el arte anterior a las vanguardias cristianas? Porque compárame tú este Cristo de Murillo con este Cristo de Tim Burton. Bueno, de Tim Burton no, de Jaime Perelló. Es el Cristo de Burgos. ¿Te acuerdas de la iglesia de antes? Pues...
¡Nadie va a pensar en los niños!
¿Buscas una antítesis del concepto de unción? Pues mira, aquí lo tienes. Compara eso con La Estrella, atribuida a la Roldana, que es una obra que cala hasta lo profundo de nuestras emociones. Que la Virgen parece que está expirando, como su Hijo Jesucristo. Sobre todo cuando la ves en persona, cuando la ves en una procesión. Compara eso con otra obra de arte, que es el Cristo de la Parroquia de Cruz del Señor, en Santa Cruz de Tenerife. Que es tan feo, que la gente tuvo que inventarse el mito de que estaba hecho con chatarra del accidente aéreo del aeropuerto de Los Rodeos, para darle algún tipo de explicación, porque es que mira que es feo. Y no solo feo, porque algo puede ser feo e inspirar devoción, es que no tiene unción, y ese es el problema. Y la sexta característica que diría yo que es propia del arte sacro es la inspiración. Al final, el artista tiene que hacer el esfuerzo por poner lo menos posible de sí mismo y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que realice a través de él su obra. Y esto implica una gran humildad y una gran disposición, además de una gran capacidad de silencio y escucha, que también. Cada vez que digo que no encuentro en el arte contemporáneo ni un solo templo que sea para mí arte sacro, la gente me trae ejemplos. Uno de los ejemplos más traídos es la Catedral de Nuestra Señora, en Brasilia. Pero es que yo me pregunto qué diferencia a esta catedral de un bonito aeropuerto. Entonces no se cumple la ley del arte sacro, y es que tiene que estar separado, consagrado. Y además, que es que yo soy muy crítico con el concepto de liturgia circular. Mira, la liturgia circular se estableció a partir del Concilio Vaticano II, no porque el concilio lo dijera, por un deseo de hacer una liturgia más participativa y abierta, cuando lo que se consiguió fue exactamente lo contrario. Porque ¿se te ocurre a ti algún tipo de forma geométrica más cerrada que el círculo? Para que alguien se incorpore a un círculo, tiene que ensancharse el círculo entero, tiene que moverse todo el mundo, porque una persona no cabe en un círculo cerrado. Mientras que la liturgia lineal, donde todos nos dirigimos a Cristo, facilita la incorporación de cualquier persona, como si fuera una peregrinación hacia la vida eterna. Así que no me digas tú que el círculo propicia una liturgia más abierta y participativa, cuando lo que estás haciendo precisamente es concederle más protagonismo aún al sacerdote, que era precisamente lo que después del Concilio Vaticano II se quería evitar. Así que no me parece que la estructura de la Catedral de Brasilia sea la más propicia. Y es que hablemos del altar, ya que estamos con esto, porque me da continuamente la sensación de que el altar, tal y como se viene construyendo después del Concilio Vaticano II, no propicia de ninguna manera la atención, la centralidad que Dios tiene que tener en cualquier acto sagrado celebrado en un templo. Antes parecía que todos los elementos estaban simétricamente ordenados en torno a un núcleo central de importancia, que era la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que además como signo geométrico ya implica de alguna manera que tiene que ser el centro. No sé si lo percibes. ¿Pero qué pasó después? que hubo un desperdigamiento de todos los elementos. De manera que no te extrañes si no sabes exactamente cuando subes al altar hacia dónde tienes que hacer inclinación o genuflexión, porque es que hay multitud de opciones posibles. Lo puedes hacer inclinación a la cruz, inclinación al altar, genuflexión al sagrario, genuflexión al sacerdote, postración sobre el suelo. Yo qué sé. Pero es que hay posibilidades infinitas porque tampoco tenemos muy claro cuál es el centro del altar en cada momento. Está todo como desparramado. En conclusión, lo normal hubiera sido, a mi parecer, que el arte sacro hubiera evolucionado de manera integral y que se hubiera prolongado el modernismo como estilo artístico. ¿Qué pasa? Que el modernismo naufragó con la llegada del Concilio Vaticano II y la apertura de la Iglesia a las vanguardias artísticas. Y eso rompió la tradición y, por tanto, también la esencia del arte sacro. Pero hay que perder la esperanza de que recuperemos, de alguna manera, ese sentido y que vuelvan a crearse edificios con esa belleza atemporal que ha caracterizado a la historia de la Iglesia Católica en Occidente.
Bueno, y le decimos ahora a Vicente que nos dé el último saludo.
Pues el saludo justamente es que, como dice el Salmo, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos, y nuestra alma se consume y anhela los atrios del Señor. Nuestro corazón y nuestra carne retozan por el Dios vivo.
Muy bien. Bueno, pues, estimados radioyentes, vamos a dejar ya un tiempo. Entramos, vamos a estar fuera, por eso no podemos seguir con nuestra programación, pero os vamos a dejar grabados temas de estos que estamos haciendo, bien reflexionados, en torno pues a media hora o una hora, con el fin de que la formación la tengáis bien clara, porque hoy día no se puede estar con la cabeza en babia viendo todo lo que está sucediendo. Y el cristiano tiene que saber reflexionar y dar razón de su esperanza a todo el que lo pida. Nos despedimos con la bendición del Señor. Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio. Hasta más ver. Dentro de poco estaremos de nuevo con vosotros.
Bueno.